Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sequía, un peligro silencioso es el especial con el que hoy en COPE estamos recorriendo España para analizar la grave situación que en muchos puntos está ocasionando la falta de lluvias. Cataluña y Andalucía son las dos comunidades más afectadas. De hecho, hoy en la primera, unos 6 millones de personas, incluida Barcelona capital, entrarán desde este 1 de febrero en fase de emergencia. Y es que los embalses de algunas cuencas internas no están ni al 16% de su capacidad. Lo sabe bien Jordi. Él tiene 53 años y reside en Vallirana, a tan solo 30 minutos de la ciudad condal. Desde hace meses su familia vive con restricciones diarias en el consumo de agua. Su día a día nos lo ha contado aquí en Herrera en COPE.
Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada 3 días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana lo hago.
Barricadas, hogueras, agricultores de toda Europa, también españoles, han tomado los accesos a las principales instituciones europeas. Unos 3.000 tractores han irrumpido este jueves en el corazón de la capital comunitaria y lo hacen a solo unos metros de la reunión que están manteniendo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El campo, entre otras cosas, reclama más ayudas económicas. En el centro de estas protestas está también nuestra corresponsal allí en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Esta no es la Europa que queremos, gritan a coro al pie del Parlamento franceses, italianos, españoles. Los belgas han tirado y quemado una estatua emblemática, por cierto. Y políticos de Vox o de Izquierda Unida están aquí diciendo que defienden al campo español. Desde Asaja les responden, no somos tontos, sabemos quién nos ha apoyado y quién no. Y además explican, nunca hemos dicho un no tajante al Pacto Verde. Lo que pedimos es una transición y que fuera de la Unión Europea tengan las mismas cláusulas. José María Castilla es el director de Asaja Bruselas.
Esto es el principio. Hasta el final de las elecciones no vamos a parar. Incluso después de las elecciones queremos marcar la agenda de la nueva Comisión Europea con las políticas agrarias. Yo creo que es el momento de tener fe. Agricultores nunca perdemos la fe, solo pedimos que nos dejen trabajar.
Y mientras tanto, dentro sigue ese Consejo Extraordinario con un primer acuerdo, 50.000 millones de euros más para Ucrania. Hungría ha levantado su veto, pero aún no sabemos los detalles de su rendición.
Las protestas de agricultores aumentan también en España. Nos vamos a la larga marcha de tractores que desde Huelva ha llegado a Sevilla. Allí está Yolanda Guirado.
Pues aquí en el arranque de la manifestación, una enorme pancarta de los agricultores onubenses. Vemos pancartas donde pone sin agua no hay futuro, agua ya o más agua y menos política. Los agricultores onubenses reclaman obras hidráulicas, son necesarias. Nos lo ha contado Daniel, por ejemplo, es uno de estos agricultores que ha venido hasta aquí, hasta Sevilla. Nos dice que tiene a su cargo a 60 personas y está preocupado no solamente por su familia, también por ellos, por sus trabajadores. Vamos a escucharlo.
Tengo aquí, por ejemplo, una familia que lleva conmigo, bueno, estaba con mi padre, llevan 30 años con nosotros. Ellos lo que saben hacer es trabajar en el campo. Y ellos se van donde van ahora. No tienen estudios, no tienen, y viven de nosotros, vamos, de toda la vida, y trabajan todo el año. Pues sería para mucha gente de las mías, yo tengo unas 20 personas o 30, que eso sería partirlo por la mitad.
Hemos acompañado también a jóvenes agricultores, hemos acompañado a mujeres marroquíes que vienen aquí a ganarse la vida al campo de Huelva, y todos coinciden en algo, Pilar, y es que no recuerdan una situación tan crítica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche recuperamos el último partido de los aplazados por la Supercopa de España, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Getafe, Real Madrid, en el que los de Ancelotti tienen en juego el liderato de Primera División, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid busca recuperar el liderato y su sexta victoria consecutiva. Vuelven al 11 Bellingham, Valverde, Tchouaméni y Mendy. Además, Modric y Lucas Vázquez pueden dejar en el banquillo a Carvajal y a Kroos pensando en el derbi. El portero será Lunin, están apercibidos Tchouaméni y Camavinga. En el Getafe, informa Gema Santos, vuelven a la convocatoria Milla, Carmona y Damián tras sanción. Están fuera de la lista, se marchan del club el Choco Lozano y Mitrovic. Pita de Burgos, Bengoechea, se llenará el Coliseo.
Gracias, Miguel. Por cierto que para el Real Madrid lo próximo es el derbi ante el Atlético de Madrid el domingo, para el que ya tenemos designación arbitral. El colegiado será Sánchez Martínez en el VAR, va a estar acompañado de Prieto Iglesias. En cuanto al mercado de fichajes, iniciamos la cuenta atrás para el cierre del mercado, que será hasta medianoche. Tenemos varios varios movimientos en la Liga. El Cádiz acaba de anunciar la llegada de Juanmi, cedido hasta final de temporada en el Almería, a quien se va traspasado al Stade de Reims. Todo esto en una mañana en la que hemos conocido, tal y como ha adelantado Carlos Miquel, que Lewis Hamilton va a correr con Ferrari a partir del 2025.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana, las 11 y 5 en Canarias. Hoy en COPE estamos emitiendo una programación especial sobre la sequía. Estamos recorriendo España para ver las consecuencias y poner cara a quienes las padecen y buscar soluciones, sobre todo. Frente a mí sigo en el pantano de Sau. Veo lo que un día fue pues un pantano en el que navegaban embarcaciones, en el que incluso se hacía paddle surf. Veo, de hecho, una embarcación que ahora debería estar flotando, varada en la tierra. Hoy el pantano no es más que una charca, una gran explanada de barrio agrietada. Incluso veo, aquí hay un campanario, tengo enfrente a mí una iglesia. En condiciones normales tendría que estar totalmente cubierta por agua, o a lo mejor solo asomar su punta, pero ahora la veo entera. Incluso veo los restos de un pueblo que desapareció hace más de 60 años. Si el campanario asoma la superficie, se encienden las alormas. Y ahora no ha aflorado todo el templo, ya le digo. Es que hay troncos que normalmente tendrían que estar flotando, la tierra está seca. Si me queda un silencio... Lo está escuchando, ¿verdad? El sonido es totalmente nulo. Donde antes se podía escuchar agua, ahora no hay nada. Más que un pantano, Sau parece una charca. Aquí los pantanos están bajo mínimos, al 16% de su capacidad. Cataluña lleva 3 años mirando al cielo. 3 años. Le quiero presentar a alguien. Le voy a presentar a Marc Álvarez. Él es propietario de una empresa de aventura en las inmediaciones de este pantano en el que nos encontramos. Hola, ¿qué tal, Marc? Buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días.
¿Hace cuánto tienes una empresa aquí en el pantano?
20 años.
¿Cómo se llama tu empresa?
Acuaterra Club.
¿Qué te parece esta imagen que acabamos de describir?
Hombre, es triste, muy triste. La verdad que vivimos una parecida en el 2008, pero lo de este año lo supera con creces.
¿Ya tenías la empresa en 2008?
Sí, teníamos en 2008.
¿Hace cuánto estáis aquí en el pantano?
20 años que pusimos la empresa.
¿En condiciones normales, en invierno hacéis actividades o en invierno está cerrado?
Sí, hacemos alguna actividad acuática, aunque la temporada suele ser desde marzo a noviembre aproximadamente. Es la temporada que hacemos habitual de cosas de agua.
¿Esta temporada has podido explotar tu negocio?
Estuvimos en julio, quizás estuvimos 4 semanas dando un pequeño servicio, pero muy poco, y punto.
¿Has hablado con el ayuntamiento? ¿Te han notificado de alguna forma desde el gobierno?
Sí, la verdad es que siempre hemos estado en contacto con el ayuntamiento. Somos un municipio muy pequeño y entonces la comunicación siempre ha sido bastante fluida. Y bueno, en principio por ese aspecto siempre hemos estado bien atendidos.
¿Y qué te dicen?
Bueno, el ayuntamiento puede hacer poca cosa, más que darnos apoyo en lo que puede y cuando hemos solicitado alguna cosa... En nuestro caso, la Agencia Catalana de Agua, que es la administración que digamos lleva los temas del embalse de Sao y de los cercanos a, sobre todo, lo que es la cuenca del Ter Llobregat, pues nos ha hecho a veces de puente para poder comunicarnos con ellos.
Marc, ¿cuántos trabajadores tienes?
Bueno, somos una empresa muy pequeña, habitualmente trabajamos 3 personas este año y luego eventualmente pues tenemos más gente que nos echa una mano en épocas punta.
En épocas como de marzo a noviembre, ¿qué más?
Correcto, sí, somos en función de la gente que nos ayuda, los freelance, como hacéis también en el periodismo.
Quiero que me expliques algo, claro, con esta imagen que tenemos frente a nosotros, tú te estarás preguntando si este verano o cuando empiece el buen tiempo podrás tirar los kayaks al agua. ¿Podrás hacerlo?
Tendría que decirte que no, pero viendo experiencias de años anteriores... Podría ser que sí. No quiero cerrarme en banda porque vivimos la experiencia del Tempora Gloria en el 2020 y hubo un que abrir con puertas. Fue justo antes de la pandemia. Entonces, puede pasar, sí. Cuando se hizo el embalse, se acabó en 1963, el embalse se llenó en menos de un mes. Por lo tanto, podría volver a pasar.
¿Recuerdas cuándo es la última vez que llovió?
¿Que llovió en condiciones? No recuerdo. Hace bastante tiempo ha pasado alguna pequeña lluvia de estas de matinales, pero poca cosa.
¿Miras el tiempo, la previsión meteorológica, todos los días?
Sí, siempre miramos la previsión. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a eso. Aparte, como sabes, en Cataluña somos un pueblo que estamos siempre muy pendiente del tiempo. Es de las cosas que más nos interesa el tiempo.
Mar, quiero que me cuentes, en tu cuenta de resultados, ¿cómo va a afectar la sequía?
Ya ha afectado. O sea, nosotros hemos facturado casi un 60% menos de lo habitual, de lo que hacemos un año normalmente. Y entonces, quizá tu pregunta ahora será, ¿y cómo habéis sobrevivido, no, Alberto?
Exacto.
Mira, como te he comentado antes, vivimos la sequía del 2008. Entonces éramos una empresa que exclusivamente nos dedicamos a actividades acuáticas y ahí vimos que eso no podía ser. Y entonces diversificamos la oferta y empezamos a hacer otras actividades que no dependiesen exclusivamente de lo que es el medio acuático.
Como rutas por el...
Como rutas caminando, actividades con algún tipo de vehículo eléctrico, actividades para empresas y sí. Entonces eso es lo que este año nos ha salvado también.
Eso requiere de una inversión, entiendo.
Correcto, sí, sí. Entonces nos dimos
facturando 60%, perdón que te corte, pero es que facturando un 60% menos, hacer una inversión es o tenerlo muy claro o no tener otra salida.
Es que era no tener otra salida. O sea, nosotros en aquel año que pensamos fue una sequía menos intensa que esta, pero pensamos que bueno, que esto no podía seguir. Entonces fue cuando empezamos a invertir. También recuerda que estábamos también en crisis aquellos años, pero hicimos una apuesta fuerte, valiente, nos salió bien. Y estos dos últimos años pues nos está sirviendo para ir manteniendo el negocio, pero si dura mucho más, bueno, ya vemos qué podemos hacer.
¿Cómo son las conversaciones con tus compañeros en el trabajo cuando entráis por la mañana, cuando empezáis a planear? Pues marzo está a la vuelta de la esquina.
Sí, con los compañeros y también con la competencia sana que tenemos también de alguna otra empresa que también hace su trabajo aquí en SAO. Bueno, plantearnos cómo va a ser el año, si incluso si vamos a trabajar en algún otro sitio, si vamos a poder dar servicio en otro lado. Pero lo que hemos comentado estos últimos días es no son halagadoras las perspectivas, sobre todo, como tú decías, si miro el tiempo, pues ahora miras el tiempo de aquí una semana, aquí en 10 días y no hay lluvia.
Es tremendo. Es que, y sobre todo, ahora mismo hay muchos excursionistas que están andando por un terreno que tú has surcado con kayaks.
¿Entiendes? Sí, correcto. Ahora sí, hoy es un día, un jueves, hoy no habría nadie aquí, un día normal. Y hoy está lleno esto de gente, está el aparcamiento casi lleno. Y entonces tenemos este turismo curioso, que le llamamos el turismo de sequía, que viene a visitar pues lo que había sido un pueblo que en su momento había vivido gente y que ha estado muchos años bajo el agua y que ahora bueno pues lo podemos volver a ver, ¿no? Y zonas como el antiguo molino que está saliendo ahora, y si sigue un poco más la sequía, veremos incluso el puente románico que está todavía debajo del agua.
Marc, quiero que me hables también de, porque tú eres el dueño de un negocio, pero también tienes casa. ¿Vives con más gente en tu casa?
Sí, bueno, somos con mi mujer, en este caso.
¿Y cuándo os empezáis a preocupar por la situación, tanto en casa como en el trabajo?
Cuando se empezó, mira, te diría que en la final del 2021, fíjate si hace tiempo que llevamos viendo cómo va hacia abajo el nivel del agua. Nosotros lo recordamos porque vivimos cada día en el embalse, sobre todo en temporada de verano estamos... Desde marzo a noviembre básicamente estamos cada día al lado del agua y en verano empezamos a ver cómo ya empezaba a bajar el embalse, motivado por una cosa que a lo mejor había creado un poco de polémica, pero era, si recordáis, que subieron las tarifas eléctricas, ¿no os recordáis que vieron? Sí, vale, pues aquí cada día veíamos como cada día bajaba el embalse medio metro. Sí. Quizá, no digo, evidentemente no es la culpa de la sequía, pero sí que es cierto que nosotros vimos, tío, que cada día esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua, pero llegó septiembre, llegó octubre, no llovió, pasó el invierno, no llovió, no nevó, llegó la primavera tampoco, y así hemos seguido durante los últimos 2 años. Entonces, nosotros siempre íbamos con esa perspectiva de futuro larga.
Marc, ¿ahorras agua en casa?
Sí, 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 por ejemplo.
¿Cómo?
Como por ejemplo, mira, una de las cosas que hacemos es a la hora de ducharte, ya sabes que tienes ese tramo de agua que no sale agua caliente, pues pones tu cubo debajo del grifo y esa agua la recoges y luego es la que echamos ahí.
¿Cómo que no sale agua caliente? No. Explícamelo mejor.
A ver, si tengo el termo.
Ah, te entiendo. Es decir, hasta que se calienta el agua.
Exacto, hasta que sale el agua caliente, pues ese agua que muchas veces inconscientemente dejamos el grifo abierto y que va hacia abajo, pues ese agua lo cogemos en un cubo y para el inodoro se aprovecha perfectamente.
Marc, ¿tú dónde vives? ¿Vives cerca del...?